Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente electo José Antonio Kast se va a reunir hoy día con la expresidenta Michelle Bachelet y va a viajar a Ecuador para sostener un encuentro con el presidente Daniel Noboa.
El próximo presidente además sigue avanzando en la conformación de su primer gabinete entre su equipo más cercano y sectores aliados.
Lo que ha ocurrido durante esta semana es que José Antonio Kast ha mostrado apertura no solamente para recibir nuestra colaboración, sino para que los partidos de oposición al gobierno de Boric puedan formar parte plenamente del gobierno.
En su primera entrevista tras la elección, el presidente electo afirmó que durante los primeros 90 días de su mandato buscará llegar a un acuerdo con el Congreso para que la migración irregular pase a ser un delito.
En su primer comité central, luego de la segunda vuelta, el Partido Comunista valoró la votación de Janet Jara, reconoció errores de campaña y llamó a fortalecer la coordinación de la izquierda.
Vivimos y sufrimos una dura derrota político-electoral. A pesar de contar con una votación que es histórica para el sector progresista del país,
aumenta la tensión entre el gobierno y la oposición por la norma sobre los despidos en el sector público.
Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide.
Esto no es un amarre, en ningún caso. Simplemente se solicita que el acto de un despido de una persona que tiene carrera funcionaria pueda ser debidamente justificado.
Hoy el Senado votará la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.
El magistrado pidió a los senadores mayor reflexión y equilibrio en su votación y negó las acusaciones en su contra en el marco de la trama bielorrusa.
Llama mucho la atención que el ministro Tricari hoy día, que es inocente, habiendo tenido tantas oportunidades en la causa que se llevó por acusación constitucional en la Cámara de Diputados.
En una nueva jornada de formalización, la Fiscalía detalló cómo los imputados de la Operación Apocalipsis burlaban el sistema penal desde las cárceles y con apoyo externo.
El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, anticipó que entregarán más antecedentes sobre lavado de activos.
Estamos hablando de personas que dejaron de ser gendarmes hace tiempo, en definitiva, porque estaban dedicados única y exclusivamente a la comisión de delitos, aprovechando su condición de funcionarios públicos.
Gran incendio afectó a 5 locales comerciales en la comuna de Estación Central. Un hombre quedó en riesgo vital como consecuencia de ese siniestro.
Tenemos a un civil que fue rescatado, comprometido con más del 80% del cuerpo quemado. Es un varón de aproximadamente 50 años que fue ya derivado a un recinto asistencial.
3 personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, dejó un accidente de tránsito en la comuna de Lo Espejo.
Traspasa el eje de la calzada e impacta de frente a un bus del Transantiago que iba sin pasajeros en ese momento, en el cual fallecieron 3 miembros de un grupo familiar y un cuarto se encuentra con carácter reservado actualmente.
El Ministerio de Salud alentará la campaña de vacunación para fines de febrero, luego de confirmarse el primer caso de influenza H3N2.
Especialistas respaldaron la medida y recalcaron la importancia de inmunizarse oportunamente para prevenir cuadros graves asociados al virus.
El llamado entonces es a que la población se vacune, porque la vacuna de influenza es muy importante, si bien no para evitar completamente que uno se infecte, para que esa infección sea mucho más leve y se eviten las complicaciones.
La empresa de ferrocarriles del Estado llegó a un acuerdo con los controladores del tráfico ferroviario y aseguró regularidad del servicio para el día de hoy.
Estamos contentos entre las partes, entre la empresa y el sindicato de Sala Constructores, de decir que terminamos en un buen puerto.
A los 81 años murió el cantautor chileno y ganador 2 veces del Festival de Viña del Mar, Julio Segers.
En el ámbito internacional, Venezuela informó de la salida desde su país de un buque de la compañía estadounidense Chevron cargado con crudo en medio de las tensiones con Estados Unidos.
Después de 12 horas de interrupción, se reanudó anoche el escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras.
Murió el jefe de operaciones del Estado Mayor ruso tras un atentado en esta jornada en Moscú.
La policía australiana confirmó que los autores del atentado antisemita en Sydney arrojaron 4 artefactos explosivos improvisados contra la multitud que no detonaron.
En los deportes, el Betis de Manuel Pellegrini venció por 4-0 al Getafe por la Liga de España.
El entrenador entrenador chileno valoró la victoria que lo deja a 2 puntos de la zona de clasificación a la Europa League de la próxima temporada.
Superamos a un rival complicado, un rival rocoso que no es fácil ganarlo y establecimos una diferencia del marcador importante.
El tenista estadounidense Lerner Tien venció en 3 sets al belga Alexander Block en el final del torneo Next Gen disputado en Arabia Saudita.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Santander. Enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición de Radiograma a través de las 43 estaciones de la radio junto a Katherine Cubillos. Katherine, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Aníbaldo, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
A esta hora Santiago tiene 13 grados con 9 décimas de temperatura, la humedad relativa del ambiente del 75%. Santiago en el día de hoy espera cielos con nubosidad parcial en la mañana, despejándose en la tarde, la máxima estimada 29 grados, mientras que la región de Valparaíso, nubosidad parcial durante la mañana, la tarde despejado con viento de hasta 40 kilómetros por hora. En Valparaíso, la máxima estimada para el día de hoy, 23 grados, 24 en Viña del Mar.
Vamos de inmediato con las noticias. Comencemos con un resumen policial de las últimas horas, porque bomberos rescató a un guardia de seguridad que cayó un pozo de 6 metros, esto en el nuevo hospital El Salvador.
Y en la comuna de La Pintana, un hombre fue detenido mientras circulaba por la vía pública con el número de serie borrado. Nicolás Bravo, buen día.
Hola, Nicolás.
¿Cómo están? Muy buen día. Pasada la medianoche, desde bomberos emanó una alarma por una persona atrapada en espacios confinados. La misma se trataba de un guardia de seguridad del nuevo hospital El Salvador, quien mientras realizaba su ronda nocturna al interior de la obra cayó 6 metros a un pozo. Hasta el lugar, que aún se encuentra en construcción, llegaron 3 carros del Cuerpo de Bomberos de Santiago, personal SAMU, además de funcionarios de la Municipalidad de Providencia. En esta emergencia trabajó el equipo especializado de rescate humano de esta unidad. El trabajador, que se encontraba en su ronda nocturna por el perímetro, caminó sobre una escotilla de alcantarillado, que en lugar de contar con la respectiva tapa de concreto, solo tenía una placa de plástico PVC. Luego de los trabajos, que duraron cerca de 1 hora, personal de bomberos logró rescatar al trabajador, que preliminarmente resultó con lesiones leves y fue trasladado hasta un centro asistencial para monitorear su estado de salud. Y en la comuna de La Pintana, durante horas de la madrugada, funcionarios de la 42 Comisaría de Radio Patrullas se encontraba realizando patrullajes preventivos cuando al llegar a la intersección de calle Miguel Ángel y acceso Caletera Sur, un hombre adulto adelantó su paso al percatarse de la presencia policial. Una vez alcanzado por la patrulla, Carabineros logró fiscalizarlo y constató que entre sus pertenencias portaba un revólver que tenía el número de serie borrado, por lo que fue detenido en el lugar. Además, se encontraron 6 cartuchos en su posesión junto al arma de fuego. El subteniente Daniel Cuevas, oficial de ronda de la Prefectura Radio Patrullas, abordó esta detención por porte ilegal de arma de fuego.
Mismo instante en que al registrar su vestimenta, se percatan que mantenía un revólver marca Taurus con 6 cartuchos en su cilindro .38, procediendo a su detención de forma inmediata.
El detenido, un hombre chileno de 21 años y con antecedentes policiales, quedó en detención y en las próximas horas pasará a su control de formalización por el delito de porte ilegal de arma de fuego, Caterine Ibal.
Gracias.
Gracias, Nicolás.
Gracias, Nicolás.
Hasta pronto. Nos vamos ahora a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Vamos a seguir con información policial. Un robo con intimidación afectó a una persona en su domicilio. Esto fue en la comuna de Puente Alto.
En tanto, un hombre fue encontrado muerto con heridas de arma blanca. En la comuna también de Puente Alto, Cristian Borkowski, buenas tardes, buenos días.
Hola, Cristian.
Muy buenos días, Nivaldo, Katy. Sí, estamos nosotros acá en la comuna de Puente Alto. Vamos a partir con la segunda información que señalaba Nivaldo y que tiene que ver con este homicidio. Que ustedes están viendo las imágenes completamente en vivo de lo que está pasando acá en el lugar. Estamos en el sector del pasaje Limarí con Tocornal, acá en la comuna de Puente Alto, y ustedes están viendo más que todo el trabajo que está desarrollando en primera instancia Carabineros para aislar el sitio del suceso, pero la brigada de homicidios trabajando metros más adelante, que es justamente donde ya han instalado la carpa característica para este tipo de procedimientos. ¿Qué es lo que se sabe? Que acá hubo una especie de altercado entre dos personas. Un hombre de 20 años se acerca a dos amigos que estaban en una plaza cercana acá en el lugar, y fue justamente en esas circunstancias que este hombre de 20 años habría sacado un arma blanca. Aparentemente ambos tenían, víctima y victimario, rencillas anteriores, y el victimario saca un arma blanca, como yo les señalaba, y lo apuñaló en la espalda, falleciendo la víctima acá en el lugar. Es por eso que está trabajando personal de la Brigada de Homicidios, instruida por el Ministerio Público, para poder determinar las circunstancias de este hecho. Lo que sí se sabe es que este hombre de 20 años fue detenido hace algunos instantes acá en la misma comuna. Se trata de un hombre que tiene antecedentes penales por circunstancias distintas, de diferente tipo, y por supuesto se están indagando entonces a testigos, se están empadronando a las personas que puedan tener alguna información que entregar por este hecho ocurrido acá en la comuna de Puente Alto. Ahí ustedes pueden ver cómo está el pasaje de Limarí completamente suspendido para el tránsito peatonal. No afecta el tránsito vehicular, pero sí la calle Tocornal, que es una avenida doble de tránsito en ambos sentidos, que es bastante recurrida, no tiene mayor problema más que los vehículos policiales que están estacionados a esta hora de la mañana. Mientras nosotros esperamos que la PDI nos pueda entregar algún antecedente más preciso sobre este homicidio ocurrido entonces acá en la calle Tocornal, vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a otro hecho que también destacaban ustedes, y que fue el que ocurrió en el sector de Camino del Agua, en la ciudad del Este, también acá en la comuna de Puente Alto. En este lugar hubo otro hecho que tiene que ver con un robo que afectó familia. En este caso, las personas que estaban justamente viviendo en este domicilio fueron intimidadas y abordadas por desconocidos que terminaron amarrando a las víctimas con cables aparentemente telefónicos, con lo que pudieron para impedir que se movilizaran, que se movieran, y con todo el tiempo del mundo a su favor, los ladrones finalmente robaron todos los equipos que ellos estimaban de valor. Estamos hablando de electrodomésticos y equipos de diferente gama para subirlo al vehículo de la víctima y huir en dirección desconocida. La Brigada de Robos Metropolitana Centro Sur de la PDI está justamente dando algunos antecedentes respecto a esta situación. Escuchemos lo que nos decía justamente un inspector, el inspector Ignacio Lagos, de esta unidad especializada de la PDI, quien entregó los siguientes antecedentes.
Durante la noche, oficiales de esta unidad policial concurren hasta la comuna de Puente Alto por el delito de robo con violencia, y a la hora se continúan realizando diligencias con la finalidad de identificar los partícipes del hecho y lograr ubicar las especies subterráneas.
Claro, justamente lo que están tratando de hacer ahora es individualizar, digamos, este hecho para ver si se puede dar con el paradero de los autores, también recuperar el vehículo de la víctima y también recuperar las especies que sustrajeron tras este violento hecho ocurrido en la ciudad del Este, en la comuna de Puente Alto, en la calle Camino del Agua, donde esta víctima fue abordada entonces y amarrada por estos asaltantes a un prófugo de la justicia. Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones realiza diligencias tras el hallazgo de una persona tendida en la vía pública con un impacto de bala en su cabeza. Esto en la comuna de Valparaíso. Nos informa desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, Lucas Peña. Lucas, buenos días.
Hola, Lucas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, es un procedimiento que comenzó en el sector alto de la comuna de Valparaíso, en Cerro Ramaditas, específicamente en la calle Cuesta Colorada. Hasta ese punto llegó personal de Carabineros durante la noche, ya que fueron avisados de una persona que se encontraba gravemente herida en la vía pública. ¿Cuál fue la información recibida por parte de Carabineros? El aviso que finalmente le entregaron a personal policial es en relación a un hombre que se encontraba tendido en la vía pública con un impacto balístico balístico en su cabeza. Esa información finalmente fue confirmada por parte de carabineros al llegar al lugar. Nos referimos a un procedimiento que, como ya hemos indicado, comenzó en Cerro Ramaditas de la comuna de Valparaíso. Los detalles en relación a las primeras diligencias que se realizaron en el lugar las entregó estos detalles el teniente Mario Ormazábal, oficial de ronda de la prefectura de Valparaíso de Carabineros, que pasaremos a escuchar a continuación.
A nivel 133 entró un llamado que en la vía pública se encontraría atendido una persona con un impacto balístico en su cabeza. En el lugar, cierto, el personal policial confirmó la presencia del lesionado, quien se encontraba atendido en la vía pública, logrando identificarlo con las iniciales B, D, P y C. Persona que mantiene antecedentes penales, nada vigente.
Tras el hallazgo de esta persona gravemente lesionada, este hombre finalmente fue trasladado al hospital Carlos Van Buren de la comuna de Valparaíso. Hay que indicar que hasta el momento se desconocen las circunstancias de cómo se dio finalmente este hecho durante la noche, pero eso será materia de investigación finalmente para la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quien por instrucción finalmente del fiscal dieron finalmente la instrucción para que la PDI realizara las respectivas diligencias sobre este caso que se registró durante la noche en la comuna de Valparaíso. Bajo el contexto del hallazgo de este hombre con un impacto balístico en la cabeza en Cerro Ramaditas de la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma. 6:18 a.m.
Un incendio de gran magnitud afectó a algunos locales comerciales y también CITES. Todos estos en la comuna de Estación Central.
En el incendio trabajaron 17 compañías de bomberos armadas de un hombre que resultó con graves quemaduras. Nos informa Jorge Villegas.
Una tercera alarma de incendio se registró en calle Francisco de Aguirre de la comuna de Estación Central. Fueron 17 compañías y 250 voluntarios de bomberos quienes combatieron el incendio en 5 locales comerciales y 4 habitaciones tipo CITE en un segundo piso. Tras cerca de 2 horas, bomberos logró contener la propagación del fuego. Sin embargo, un civil fue rescatado desde el interior de las llamas con cerca del 80% del cuerpo quemado. Se trata de un hombre de aproximadamente 50 años, quien se encuentra internado en un centro asistencial. Detalles los entregó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Trombén.
Tenemos a un civil que fue rescatado, comprometido con más del 80% del cuerpo quemado. Es un varón de aproximadamente 50 años, que fue ya derivado a un recinto asistencial.
Las causas del inicio de este incendio están siendo investigadas por el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
6:19 a.m.
Un incendio que comenzó como una emergencia estructural y que destruyó por completo una vivienda en la comuna de Zapallar se transformó rápidamente en un incendio forestal que dejó 100 hectáreas de vegetación afectadas y obligó a decretar alerta roja bicomunal para Zapallar y La Ligua.
Un incendio que inicialmente fue estructural y que consumió por completo una vivienda de material ligero en la comuna de Zapallar, debido a las condiciones climáticas, se derivó en un incendio forestal de rápida propagación. Como resultado de esta emergencia, cerca de 100 hectáreas de pastizales, arbolado nativo y plantaciones de eucalipto resultaron dañadas. El director regional de la Corporación Nacional Forestal, Mauricio Núñez, informó que al combate del incendio trabajaron 12 brigadas y 11 compañías de bomberos desplegadas en el sector afectado.
Respecto de la fuerza de combate, están trabajando 12 brigadas, 4 helicópteros, 3 aviones. También está trabajando el tanquero y está utilizando retardante. Y también tenemos un avión de coordinación y un avión de observación. Además de ello, también hay 11 cuerpos de bomberos trabajando. Quillota, La Cruz, La Calera, Hijuelas, Nogales, La Ligua, Papudo, Cabildo, Puchuncaví, Quintero y Zapallar.
Asimismo, la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, publicó en sus redes sociales un llamado solicitando apoyo con camiones aljibe voluntarios para enfrentar el incendio que afectó a la comuna de Zapallar. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Radiograma en todo el país. 6:21 a.m.
Nos vamos a ir a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Vamos a revisar información del momento. Rodrigo Pino, buenos días.
Hola, buenos días. Se trata de una información que nos daba cuenta nuestros auditores respecto de aparentemente la caída de un árbol acá en el sector de Alameda con calle Brasil. Usted también vio imágenes y lo que trata es parte de un árbol que se desprendió desde su base, un brazo importante de este árbol que está ubicado en el bandejón central de Alameda a la altura de Brasil y que si bien no ha provocado mayores consecuencias, sí tiene complicaciones en lo que tiene relación con lo que es la ciclovía que se construyó en este sector de la Alameda en la comuna de Santiago. Afortunadamente no hubo personas afectadas respecto de ciclistas que pasen por este lugar y que se hayan visto alcanzadas por la caída de esta rama que aparentemente se tiene relación con problemas ya del árbol que está bastante añoso y eso habría provocado la caída de esta rama importante. Por ahora señalamos, es una situación que está sin mayores inconvenientes para los vehículos que transitan por Alameda hacia el oriente, también por el sector de Brasil hacia el sur, y lo cierto es que se está a la espera que llegue personal de Municipalidad de Santiago para que retire esta rama que está generando complicaciones, se evalúe la condición de este árbol para decir en definitiva tiene que ser talado en su totalidad, pero lo que señalamos es una situación que se ha vivido durante los últimos semanas en varios puntos de la región de Santiago, bien digo, donde han caído árboles producto de las condiciones de estos árboles que están en mal estado. Es información que está en el momento, no hay mayores complicaciones, algo de circulación lenta por los vehículos que están haciendo el quite, algunos ciclistas que están esquivando precisamente esta rama caída en este sector y porque se está ocupando una mínima parte de lo que es la pista que va hacia el oriente por parte de la Alameda. Biobío, la radio.
Y a propósito de datos de nuestros auditores, nos escriben y nos comparten un video del Camino a Melipilla a la altura de Goodyear, en donde, bueno, hubo varias jornadas en que se inundaba el Camino a Melipilla en ese tramo, luego dejó de hacerlo y hoy nuevamente está más o menos en lo mismo. Nos comparten este video nuestros auditores, tenga precaución porque está ahí, como ustedes ven, a través de BioBio TV, ya inundándose. Por lo menos la pista derecha está completamente inundada, alcanzan a pasar los vehículos sin problemas, pero levantan agua, moja a los demás, los ensucia, en fin, etcétera. Va en camino también a inundar la pista del medio y también se ve que está mojada ya la pista izquierda. Por lo tanto, esto nuevamente está sucediendo. Tenga precaución particularmente con ciclistas, motoristas, peatones que puedan pasar por ahí por la vía y obviamente a quien corresponda nuevamente corregir esa situación. Estuvo por semanas en lo mismo y ahora está ahí en esa situación. Les agradecemos a nuestros auditores por comunicarse con nosotros, por enviarnos estos materiales, estos datos que nos sirven a nosotros para poder reportearlos y contárselos a todos nuestros auditores. Más 569-9200-7888 es el WhatsApp de BioBio, está publicado siempre ahí en la pantalla de BioBio TV. Nos puede enviar videos como el que estamos viendo, fotos, audios, si escuchamos su voz al aire, y texto también, por supuesto. Más 569-9200-7888 es el WhatsApp de BioBio. Y por teléfono, hablamos en el 800-810-810. Línea telefónica gratuita de BioBio, la radio para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810.
Ayer se realizó la tercera jornada de formalización en el marco de la denominada Operación Apocalipsis por la red de corrupción al interior de las cárceles.
Y en esta audiencia, la más reciente de una formalización bastante extensa que comenzó el viernes, la Fiscalía Metropolitana Occidente continuó exponiendo los antecedentes sobre el presunto funcionamiento de esta red ilícita dentro de los recintos penitenciarios.
Este domingo se llevó a cabo la tercera jornada de audiencia por el caso Apocalipsis, el que ha sido calificado como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Gendarmería, con casi 70 detenidos entre civiles y gendarmes. La instancia se desarrolló en la sala 203 del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, en donde la Fiscalía Metropolitana Occidente continuó con la entrega de antecedentes sobre cómo operaba esta red dentro de los recintos penitenciarios, la que se apoyó en nueve organizaciones criminales instaladas en distintos penales, y los denominados marilleros, que se encargaban de ingresar los artículos ilícitos a los penales. El fiscal a cargo de la causa, Marcos Pastén, recalcó que, en base a las pruebas exhibidas, existen antecedentes que permiten atribuir participación a los imputados.
Pruebas que nuestros jueces en este estado de la causa acreditan que los hechos que estamos investigando, primero, son constitutivos de delito, y segundo, que a los imputados les cabe participación en ellos en calidad de autores.
Recordemos que la audiencia está programada para continuar este lunes a las 10 de la mañana, instancia en la que se espera que la defensa, entre defensores privados y públicos, comiencen a entregar los diferentes antecedentes del caso.
Información precisa y plural. Radiograma.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Seis de la mañana, 26 minutos.
El Ministerio de Salud va a adelantar la campaña de vacunación después de confirmarse el primer caso de influenza AH3N2 en nuestro país.
Y especialistas consultados por BioBio, la radio, respaldaron esta medida, recalcaron la importancia de inmunizarse oportunamente para prevenir cuadros graves asociados a este virus.
La semana pasada, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de influenza AH3N2. Se trata del subclado CAR influenza, una cepa de esta enfermedad respiratoria y estacional. Frente a esto, fuentes de la radio comentaron que es posible que la vacunación se adelante y comience a fines de febrero, si es que las dosis de la vacuna llegan antes a nuestro país. Bajo este contexto, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, valoró la gestión del MinSal frente a la aparición de esta nueva variante de la influenza y llamó a la población a completar su esquema de vacunación en la próxima campaña.
No debería ser un motivo de alarma pública, ya que el Ministerio de Salud está tomando las medidas que corresponde, sobre todo al adelantar la campaña de vacunación.
El médico infectólogo y miembro de la Sociedad Chilena de Infectología, Juan Pablo Torres, enfatizó la importancia de que los grupos de riesgo se vacunen en la próxima campaña y llamó a fomentar la vacunación voluntaria para el resto de la población.
Porque la vacuna de influenza es muy importante, si bien no para evitar completamente que uno se infecte, para que esa infección sea mucho más leve y se eviten las complicaciones.
Aunque la comunidad médica sostiene que quienes se vacunaron este año mantienen protección frente a esta mutación del virus, advierten que será clave volver a vacunarse en la próxima campaña de inmunización para asegurar una defensa efectiva.
Todas las noticias. Radiograma.
6 de la mañana, 28 minutos.
Continúan las conversaciones y las reuniones entre el presidente electo, José Antonio Kast, y los partidos de la oposición, en donde están sondeando nombres en los cargos de exclusiva confianza del futuro mandatario.
Sin embargo, ya se habla de una colaboración en lugar de una coalición de gobierno. Asimismo, los partidos del centro político están haciendo un balance sobre el futuro del conglomerado en el nuevo ciclo político.
El futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast aún no está definido, pese a que en las últimas semanas han comenzado a surgir algunos nombres preliminares. Entre las posibles incorporaciones figuran Mara Cedini del Partido Republicano como eventual vocera de gobierno, además de cartas de la UDI como el urbanista Iván Poduje para el Ministerio de Vivienda y Claudio Alvarado, exministro del segundo gobierno de Sebastián Piñera, quien podría integrarse al Ministerio del Interior. En paralelo, desde el entorno del presidente electo se busca mantener el diálogo con los distintos partidos de la actual oposición, apuntando a una fórmula de colaboración más que a la conformación de una coalición de gobierno. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que aún no es posible hablar de una coalición política, mientras que el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, señaló que espera que el diálogo permita alcanzar acuerdos.
Veremos si esto termina en una coalición política o en un acuerdo electoral. Falta tiempo para eso.
Obviamente, ordenar la posibilidad de un gobierno donde estén presentes las distintas fuerzas de la oposición.
Se espera que la composición del gabinete de José Antonio Kast se dé a conocer a más tardar el 15 de enero.
6 de la mañana, 29 minutos.
El Comité Central del Partido Comunista realizó un balance luego de la derrota de Janet Jara en la segunda vuelta presidencial, valorando el trabajo realizado en la campaña de la ex candidata, pero reconociendo la necesidad de una autocrítica amplia.
El presidente de ese partido, que es Lautaro Carmona, atribuyó el resultado a factores múltiples y llamó a fortalecer la articulación programática y comunicacional de la izquierda de cara a un nuevo ciclo político.
Tras un día de discusión, terminó la jornada de autocrítica interna realizada por el Pleno del Comité Central del Partido Comunista, liderado por su timonel Lautaro Carmona. En ese sentido, lo primero que hizo Carmona fue reconocer el golpe que significó para el Partido Comunista la derrota de Janet Jara, aunque igualmente reconoció el esfuerzo que llevó a cabo la coalición Unidad por Chile. En cuanto a la derrota, el balance del timonel del PC apunta a una causa multifactorial, planteando una dura autocrítica dentro del propio partido, problemas en la coordinación entre los colectivos de la coalición, la plataforma programática, el ejercicio de la campaña con el gobierno vigente y otros factores internacionales. Ahora la discusión se centra en cómo se reorganizará la coalición de izquierda, con miras al próximo gobierno de José Antonio Kast. Sobre esto, la diputada comunista Carol Cariola indicó que el rol de la oposición irá más allá de la crítica política entre partidos y que estará con las necesidades de todos los chilenos.
Tenemos que caracterizar el rol de oposición siempre poniendo a Chile en el centro. Esa es la mayor responsabilidad que tenemos. La política nacional no se hace desde la disputa política solo de los partidos. Se hace a partir de la necesidad de los chilenos y chilenas.
Ahora es el turno de los otros partidos de Unidad por Chile para realizar sus análisis internos, con miras a la reunión interna que los partidos del pacto llevarán a cabo durante enero.
Información precisa y plural. Radiograma.
6 de la mañana, 31 minutos.
Una colisión entre un vehículo particular y un bus del transporte público dejó a dos adultos y a una menor de 5 años fallecidos en la comuna de Lo Espejo.
Un trágico accidente de tránsito se registró en la intersección de Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Avenida del Ferrocarril en la comuna del Espejo. El siniestro ocurrió luego de que un automóvil, un Chevrolet Spark, traspasara la calzada de la pista de doble sentido al enfrentar una curva en un paso bajo nivel, impactando de frente a un bus del sistema Red que circulaba sin pasajeros. Producto de la magnitud de la colisión, el vehículo particular en el que se desplazaba un grupo familiar quedó semivolcado y con destrucción total en su parte frontal, dejando como resultado el fallecimiento de una mujer de 35 años, quien iba como copiloto, y de su hijo de 18 años, que conducía el automóvil. En los asientos traseros viajaban dos menores de edad. Una niña de 5 años fue trasladada de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones, falleciendo posteriormente. Sobre este trágico hecho, entregó antecedentes el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, José Manuel McNamara.
Pasa lejos de la calzada e impacta de frente a un bus del Transantiago que iba sin pasajeros en ese momento, en el cual fallecieron tres miembros de un grupo familiar y un cuarto se encuentra con carácter reservado actualmente.
En el mismo vehículo se trasladaba una cuarta menor de edad, una niña de 13 años, quien permanece internada con carácter reservado en el hospital Ezequiel González Cortés.
Fueron formalizados 6 hombres extranjeros por su participación en la internación de 650 kilos de marihuana provenientes de Bolivia y que tenía como destino Puerto Montt.
De acuerdo a la Policía de Investigaciones, se trata del mayor decomiso realizado en el sur del país.
La operación Cielo Austral permitió el arresto de 6 hombres que, de acuerdo a la Fiscalía, se coordinaron para trasladar 650 kilos de marihuana desde Bolivia hasta Puerto Montt en un furgón marca Peugeot. De acuerdo a los antecedentes revelados en la audiencia de formalización, el vehículo fue interceptado el jueves en Chimbarongo cuando retornaba desde Calama cargado con la droga. Según se expuso, el móvil salió desde Puerto Montt y fue provisto por dos hermanos dueños de una automotora en la capital regional. En el Tribunal de Garantía prohibieron exponer las identidades de las personas naturales y jurídicas involucradas en la indagatoria, además de mostrar los rostros de los imputados. Los 6 hombres, todos extranjeros, fueron formalizados por tráfico de drogas y quedaron en prisión preventiva. Se adelantó que este lunes se entregarán antecedentes de la investigación en el cuartel de la PDI en Puerto Montt. En la capital regional de Los Lagos, Biobío, la radio.
6 de la mañana, 34 minutos.
Con diligencias a cargo de la Policía de Investigaciones se mantiene el asesinato de un hombre de 28 años que fue apuñalado en la vía pública en Puerto Varas.
Sobre la víctima de 28 años, se recibieron los primeros reportes de madrugada. Estos estaban relacionados con el hallazgo de un cuerpo con heridas cortopunzantes en calle Manzanal, pasado el cruce con Tronador, a pocas cuadras de la costanera de Puerto Varas. El área primero fue aislada por carabineros y luego la fiscalía instruyó que la brigada de homicidios y el laboratorio de criminalística de la PDI realicen diligencias en torno al crimen de quien fue identificado como Valentín Contador Valenzuela. El hombre era de La Serena y estaba en la zona trabajando en la construcción de un edificio que se levanta en la costanera. Se desempeñaba como ayudante de soldador, comentó un colega.
Un dolor grande, muy grande. Trabajamos acá en la costanera, en el edificio que está próximo después del Puente Diamante como soldador. Estamos implementando toda la parte estructural. Y bueno, Valentín era nuestro ayudante, el que pintaba, el que ayudaba a sostener los pesos y todo eso. De La Serena.
Las circunstancias del crimen no están claras. Los compañeros de trabajo comentaron que la noche del sábado realizaron una despedida, ya que el serenense había renunciado y pretendía volver a casa este lunes. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
6:36 PM.
Más de una decena de disparos percutaron hombres afuera de la cárcel de Concepción. Esto mientras familiares esperaban ingresar como visita al penal. Hay una persona que resultó fallecida o herida y fue trasladada a un centro asistencial.
Una balacera en la puerta del complejo penitenciario Bío Bío en Concepción se desarrolló aproximadamente a las 8:30 de este domingo, donde sujetos percutaron más de 10 disparos, impactando en una camioneta estacionada, las oficinas de ingreso de visita y una bodega de gendarmería. Y también una persona que esperaba ingresar recibió un impacto en su pierna. El mayor Milton Rosell, de la segunda comisaría de carabineros de Concepción, señaló que el equipo de OC9 se encuentra a cargo de la investigación.
Gendarmería, algunos testigos en el lugar, pudiendo establecer que un momento antes se había generado una riña en donde un individuo desde un vehículo habría disparado, ¿no es cierto?, a personas que se encuentran en el exterior, causando daños a un vehículo, el cual se encontraba estacionado, y también al muro perimetral de la cárcel del Manzano.
Desde Gendarmería precisaron que este evento ocurrió en las afueras del recinto, en momentos que un grupo de personas esperaba su turno de ingreso en horario de visita, situación que personal de servicio apostado en el acceso principal reportó de inmediato a carabineros.
6:37 PM.
La empresa eléctrica Frontel va a interponer una querella contra quienes resulten responsables del millonario robo de 5 kilómetros de cable de cobre.
Cerca de 2.000 usuarios de sectores rurales de las comunas de Hualqui, San Rosendo y Yumbel, estas dos últimas de la provincia del Biobío, se vieron afectadas por casi 24 horas, luego que desconocidos robaran 5.000 metros de cables de cobre en un sector cercano rural a Yumbel. Jaime Morales, jefe de atención a clientes de la empresa Frontel, señaló que los daños son incalculables, tanto por la cantidad de cable de cobre sustraído, como por el perjuicio a la comunidad afectada, por lo que junto con denunciar el hecho a la policía, anunció una querella de tipo criminal contra los responsables de estos hechos.
Como empresa eléctrica, realizamos el día de ayer una denuncia en fiscalía y la próxima semana interpondremos una querella para perseguir a los responsables del daño a la red eléctrica que afecta a los vecinos de la comuna.
Tanto sigue las diligencias policiales en toda la zona para encontrar a los autores de este robo de miles de metros de cable de cobre, donde aún no se precisa el monto, pero se estima millonario, tomando en cuenta los altos montos que se manejan en el mercado informal que generan la venta ilícita de cobre en Los Ángeles. Bío Bío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6:39 PM.
El SENAPRED, que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, canceló después de 12 horas la emergencia comunal decretada para Quilpué y fue por el hallazgo de 48 bidones con sustancias peligrosas.
Fue por el hallazgo de cerca de 50 bidones de ácido sulfónico en la ruta F740 a la altura del kilómetro 2043 en dirección hacia la Hacienda Las Palmas, sector Lorosco, que el SENAPRED declaró emergencia comunal en Quilpué, la cual se mantuvo durante 12 horas. El delegado presidencial provincial subrogante José Orrego sostuvo que se contrató a la empresa Ambipar Response para el retiro de los bidones del lugar
y realizó un llamado a la comunidad a denunciar los hechos con prontitud.
Se recibió una denuncia, la cual señalaba que se estaban vertiendo bidones con ácido sulfónico en la comuna de Quilpué, en la ruta F50. A propósito de eso, a la llegada de bomberos, logran encapsular este sitio y trabajarlo junto a carabineros y también el municipio. Al día de hoy, en la mañana, la emergencia ya está superada.
Desde bomberos precisaron que trabajaron en el control del derrame y acopio de estos recipientes, mientras el intenso despliegue también incluyó a carabineros, quienes debieron implementar medidas preventivas como desvíos de tránsito en ambos sentidos de la ruta.
6 de la mañana, 40 minutos.
El mundo mapuche está dividido respecto a la continuidad de la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras.
Mientras algunos exigen que se termine, hay otros que esperan que el gobierno retome el proceso en la macrozona sur.
Por el momento no hay fecha para reanudar la consulta que surgió de las propuestas de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, ya que el Ejecutivo espera que las mismas comunidades determinen si están las condiciones para seguir con las siguientes etapas. Postura del gobierno, quien es bien vista por la consejera mapuche ante la CONADI, Ana Yao, quien dijo que se trata de una fórmula fracasada que no responde a las demandas del pueblo originario.
La consulta debe cerrarse y punto. La llamada Comisión por la Paz y el Entendimiento fue un fracaso total.
Una posición completamente opuesta es la que tiene el presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche, ENAMA, y vocero del Movimiento Mapuche por la Paz, Hugo Alcamán, quien considera que es necesario seguir adelante con la consulta indígena.
Sea el gobierno que sea, hoy día ya sabemos que va a ser un gobierno, ¿no es cierto?, liderado por el Partido Republicano, deben entender que la materia indígena hoy día es un tema ineludible.
Mientras que Alcamán dijo que si el próximo gobierno no se hace cargo de la materia, sería una mala conducta y que la Araucanía requiere encontrar paz. En Temuco, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 41 minutos.
El delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Alvial, afirmó que el presidente Gabriel Boric mandató a sus representantes a lo largo del país a terminar el gobierno en alto, descartando que el jefe de Estado elimine la figura de los delegados, pese a haber sido un compromiso de campaña.
A una semana de la derrota política de la izquierda y centroizquierda, tras el balotaje presidencial, la actual administración enfrenta sus últimos meses en la conducción del país. Para ello, fueron mandatados los representantes del Ejecutivo en todas las regiones de Chile a terminar el gobierno en alto, según dijo el delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Alvial, quedando con ello sin cumplirse la promesa del jefe de Estado de eliminar esa figura, como comprometió en la medida número 38 de su programa de gobierno.
Incluso el mandato es terminar con el gobierno en alto, representando de la mejor manera al presidente. Por tanto, yo no tengo ninguna información de que el delegado no va a estar. El 11 de marzo el delegado va a entregar el gobierno acá en la región al próximo delegado.
O sea, el presidente Boric no cumplió con su compromiso.
Yo de ese compromiso no tengo información absoluta.
La autoridad, que es del PPD, reconoció que hace unos años existió una tensión con el gobierno regional debido, según dijo, a una configuración nacional y acuerdos con los gobiernos regionales que posteriormente fueron diluidos, de los cuales aseveró no puede hacerse cargo. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 43 minutos.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información del deporte, el triunfo ayer del Betis de Manuel Pellegrini por 4-0 ante el Getafe. Y también les vamos a hablar de noticias del exterior, lo ocurrido hoy en Rusia. Un alto mando del Estado Mayor del Ejército Ruso murió en un atentado, un explosivo que se adhirió a su vehículo y que de hecho se hizo estallar después de que ese vehículo transitara una buena cantidad de metros. Vamos a hablar de eso y también del traslado. ¿Se acuerdan ustedes del atentado en Sydney, en Australia, en una fiesta de la comunidad judía? Padre e hijo, el padre murió, el hijo quedó herido. Pues bien, algo se ha recuperado y ha sido trasladado a un recinto penitenciario. Pausa, volvemos de inmediato.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte CasaVerso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en BCI.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye Hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Bio Bio, la radio en todo Chile.
A tu partner tecnológico, elígelo bien. A la fibra para tu empresa, también. Porque en Entel Empresas entendemos que la conexión no es solo la red, también es seguridad, confianza y acompañamiento en cada nuevo desafío de los negocios del país. La fibra Entel, que potencia lo mejor de tu negocio, ahora está en más lugares de Chile. Aprovecha y contrata Internet Fibra con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa disponibilidad en entel.cl/empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Hay información en la comuna de Renca. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, se trata de un homicidio que está siendo investigado hasta ahora por parte de la policía, por lo cual hay una persona detenida. Todo esto ocurrió cerca de las 4:30 de esta madrugada, cuando se dio cuenta de que hasta un servicio de atención de urgencia de Renca, ubicado en José Manuel Balmaceda, llega una persona en un vehículo acompañando a un hombre que presentaba una herida por impacto de bala en su tórax. Con lo correr de los minutos se contactó que esta persona había sido baleada en una plazoleta donde estamos nosotros en estos momentos, sector de la calle Angaroa con pasaje Los Moais. ¿Qué es lo que se ha podido establecer hasta este momento? Que todos los honores de la madrugada se estaba realizando una reunión, una suerte de conversación en esta plazoleta ubicada en este sector por parte de la víctima junto a otras 12 personas, y en ese contexto se habría producido una discusión que terminó cuando uno de estos personas que estaban en el interior de esta plazoleta saca un arma de fuego y dispara en contra de la víctima, hiriéndola de gravedad el tórax. Lo que llama la atención es que efectivamente la propia, el propio imputado o el autor de este disparo toma a esta víctima y lo traslada hasta este centro de atención médica, y ya en este lugar es detenido por parte de personal de carabineros. El contexto de esta discusión tiene que ser verificado. También se ha incautado el armamento que estaba en poder del imputado. Sería aparentemente un armamento de carácter artesanal. Se está a la espera que haya instrucciones por parte del Ministerio Público. ¿Quién queda a cargo de esta investigación? Se verificar también cuál fue el contexto de esta pelea y cuáles fueron las consecuencias de este homicidio, como así mismo también los antecedentes que maneja tanto el imputado como también quién sería la víctima fatal en torno a este incidente registrado acá en la comuna de Renca, procedimiento en desarrollo hasta ahora por parte de la policía. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
En una de sus mejores actuaciones de la temporada, el Betis de Manuel Pellegrini goleó por 4-0 al Getafe en un duelo correspondiente a la 17ª fecha de la Liga de España. Con este resultado, el cuadro del entrenador chileno se mantiene en la 6ª posición de la tabla, a 2 puntos del Español, que ocupa por ahora el lugar de clasificación a la Europa League de la próxima temporada.
Mientras tanto, en Italia, el defensor chileno Guillermo Maripán fue titular y jugó todo el partido en la victoria 1-0 como visitante del Torino ante Sassuolo en duelo incierto en la 16ª fecha de la Serie A. El informe es de Felipe Espina.
El Betis de Manuel Pellegrini goleó por 4-0 al Getafe en duelo correspondiente a la 17ª fecha de la Liga de España. El DT chileno valoró la victoria que lo deja en la 6ª posición de la tabla, a 2 puntos de la zona de clasificación a la Europa League de la temporada 2026-2027.
Bueno, primero muy contento desde el punto de vista colectivo, antes que lo individual, porque creo que el equipo completo hizo un gran partido, superamos a un rival complicado, un rival rocoso, que no es fácil ganarlo, y establecimos una diferencia al marcador importante.
En otros resultados de la fecha en España, Atlético de Madrid venció por 3-0 al Girona, y Barcelona, líder del torneo, derrotó como visitante 2-0 a Villarreal. En Italia, en tanto, el defensor chileno Guillermo Maripán fue titular en la victoria del Torino como forastero por 1-0 ante Sassuolo por la fecha 16 de la Serie A. En temas locales y a pocos días del término del año, Nicolás Córdoba, jefe de selecciones menores de la Federación de Fútbol de Chile y que seguirá como técnico interino de la selección adulta, al menos durante el 2026, realizó un balance del rendimiento de las selecciones nacionales durante 2025.
Independiente del balance de resultados, que obviamente a algunos les puede parecer bueno, a otros no tanto, es la primera vez en la historia que las selecciones juveniles juegan 2 sudamericanos, 2 mundiales, 3 sudamericanos, incluyendo el sub-15, torneos internacionales. La verdad que eso al final es un avance, porque al margen de todo lo que se puede haber hablado en el sub-20, hoy día 6 jugadores de esa selección han debutado en la selección mayor.
Siguiendo con temas de selecciones, con la victoria de Marruecos 2-0 sobre Comoras, pequeño país insular ubicado en el canal de Mozambique, se inició este domingo la Copa Africana de Naciones, que se disputa hasta el 16 de enero en Marruecos. Hoy se juegan 3 partidos. Desde las 11 de la mañana, Mali se mide ante Zambia. A las 2, Sudáfrica juega ante Angola. Y a las 17 horas, Egipto enfrenta a Zimbabue. En otros deportes, el tenista norteamericano Lerner Tin venció en 3 sets al belga Alexander Bloks en la final del Next Gen, torneo reservado para jugadores sub-21, disputado en Jeddah, Arabia Saudita. Tin valoró su victoria en el último torneo del año.
He estado esperando para sostener este trofeo desde hace años y de verdad se siente increíble. Probablemente este es uno de los mejores torneos del año. No esperé llegar tan lejos en el tenis. Veremos qué pasa el año que viene.
En este campeonato que se juega con sets más cortos, Tin venció a Block en tres parciales por 4-3, 4-2 y 4-1. Si bien este certamen no entrega puntos para el circuito, asegura al campeón un premio en dinero de $500,000.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Un alto mando del Estado Mayor del Ejército Ruso murió hoy tras estallar su automóvil en un barrio al sur de Moscú, según informó el Comité de Instrucción de Rusia, que atribuyó el atentado a la inteligencia ucraniana.
Según la investigación, en la calle Yasenevo de Moscú se activó un artefacto explosivo colocado debajo de un automóvil. A consecuencia de las heridas recibidas, falleció el jefe de la Dirección de Operaciones Militares del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el teniente general Fanil Sarvarov, dijo la portavoz de esta unidad. El Comité de Instrucción de Rusia, Svetlana Petrenko.
También indicó que los investigadores valoran diversas versiones del asesinato, una de las cuales vincula el atentado a los servicios de inteligencia ucranianos.
La Dirección Principal de Investigaciones del Comité de Instrucción de Rusia inició una causa penal por asesinato y tráfico ilegal de sustancias explosivas.
Tras el comienzo de la guerra, Ucrania ha perpetrado varios atentados semejantes que han costado la vida, entre otros, al teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe de mando de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, y al teniente general Igor Kirillov, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia.
La Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania informó que dos cazas rusos, un Su-30 y un Su-27, resultaron dañados en la noche del sábado al domingo, como consecuencia de un incendio en un aeródromo militar cerca de la ciudad rusa de Lipetsk. Es en el marco del operativo de la inteligencia ucraniana.
Como el resultado de la operación de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, llevado a cabo directamente por un representante del Movimiento de Resistencia al Régimen Criminal Ruso, ambos aviones militares del agresor quedaron inoperativos, indicó la inteligencia ucraniana en un comunicado.
Precisa que el valor total aproximado de los dos cazas dañados utilizados por Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania puede ascender a $100 millones.
Según la inteligencia ucraniana, el estudio de la ruta de patrulla y del horario de turnos permitió la infiltración sigilosa en las instalaciones militares rusas, atacar los cazas rusos directamente en el hangar de protección de los aviones y a continuación abandonar el aeródromo sin obstáculos.
Dos muelles y dos barcos resultaron dañados tras un ataque perpetrado por drones ucranianos contra un embarcadero en la localidad de Volná, es a orillas del Mar Negro, la región rusa de Krasnodar.
Todos los tripulantes de los barcos fueron evacuados sin que se reportaran víctimas, añadieron las autoridades locales.
Horas antes, las autoridades dijeron que en una de las terminales de bombeo de crudo de esta localidad, que acoge el puerto de Tamán, se desató un incendio en una superficie de 100 metros cuadrados tras la caída de los restos de un dron ucraniano derribado.
Según el Ministerio de Defensa rusa, durante las últimas 12 horas, las fuerzas antiaéreas derribaron 41 drones ucranianos sobre las regiones de Krasnodar y Briansk y también sobre el Mar Negro.
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, aseguró que Rusia mantiene su pleno compromiso con el logro de la paz en Ucrania luego de las reuniones entre representantes de Washington y de Moscú que tuvieron lugar este fin de semana en Florida.
Durante los últimos 2 días en Florida, el enviado especial ruso, Kirill Dmitriev, mantuvo reuniones productivas y constructivas con la delegación estadounidense para avanzar en el plan de paz del presidente Donald Trump en Ucrania, escribió Witkoff en su perfil de X.
Witkoff reiteró que Rusia mantiene su pleno compromiso con el logro de la paz en Ucrania y valora altamente los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto y restablecer la seguridad global.
Él y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunieron durante el fin de semana en Miami con el emisario del Kremlin, Kirill Dmitriev, quien aseguró el sábado que el diálogo con Estados Unidos transcurría de forma constructiva.
En paralelo, los representantes estadounidenses también se reunieron con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y el de Defensa de Ucrania y el jefe del Estado Mayor ucraniano.
La policía del Estado australiano de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sydney, trasladó hoy al sospechoso detenido como presunto autor del ataque terrorista en la playa de Bondi desde un hospital donde se recuperaba de varias heridas hasta un centro penitenciario.
Equipos policiales de varios departamentos ayudaron a los servicios correccionales de Nueva Gales del Sur con el traslado de un prisionero de 24 años de un hospital de North Shore en Sydney a un centro penitenciario, dijo la policía en un breve comunicado enviado sin aportar más detalles.
Las autoridades han presentado 59 cargos contra el sospechoso, identificado como Navek Hagaram, que engloban 15 por asesinato y uno por terrorismo, por el que se enfrenta a la condena máxima, que es la cadena perpetua.
El ataque se produjo sobre las 18 horas con 40 minutos, hora local, del 14 de diciembre, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra una multitud congregada para celebrar un acto de la comunidad judía en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.
14 personas, incluido un asaltante identificado como Sajid Akram, padre de Naved, murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.
Hoy también se conoció que los asaltantes lanzaron contra la multitud cuatro artefactos explosivos de fabricación casera que no llegaron a detonar, según una declaración policial preliminar compartida por un tribunal local.
A raíz del atentado, el gobierno de Australia ha impulsado una serie de reformas encaminadas a reforzar el control de armas debido a que Sajid, de 50 años, contaba con una licencia legal a pesar de que su hijo Naved había sido investigado por los servicios de inteligencia.